Hoy es 11 de enero del 2008, estamos entrevistando al señor Bernabé Álvarez en la ciudad de Phoenix, Arizona. Mi nombre es Alejandra Díaz, esa entrevista es parte del proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Buenas tardes, señor Álvarez.
Buenas tardes.
Vamos a empezar con la pregunta de dónde y cuándo nació usted.
En Manzanillo, Estado de México, el junio 11 del 38.
Bien. Cuénteme de Manzanillo. ¿Cómo era Manzanillo?
No le doy razón. Mis padres salieron de ahí, de ese estado, cuando yo tenía 5 años.
Okay.
La verdad no conozco por ahí.
Oh,
sí, vagamente conozco, pero no conozco. Yo me crié en el estado de Morelos.
¿En qué parte del estado de Morelos?
Allí en el municipio de Macusac. Siempre fui residente del municipio de Macusac, radicando en Coahuila, Morelos.
¿De Amacusac?
Sí, ese es mi municipio. Vivía yo en Coahuila, Morelos.
Muy bien.
Es un rancho perteneciendo a Macusac.
¿Y cómo era Coahuila?
Coahuila es un rancho muy, muy bonito, muy agradable.
¿Qué hacían ahí sus padres?
Nosotros fuimos agricultores todo el tiempo.
¿Tenían sus tierras?
Oh. Sí, las tenemos allá, abandonadas, porque nos movimos, murió mi padre y nos movimos al Distrito Federal. Y ahí y ya dejamos el terreno abandonado. Ya era incosteable después, sí. La siembra, la agricultura era incosteable. Entonces nos movimos al Distrito Federal y ahí nos pusimos a trabajar en la ciudad.
¿Con su mamá?
Mi mamá y mi padre también, porque ahí murió él. Entonces mis hermanos ahí estamos. Algunos se quedaron allá, unos hermanos se quedaron allá en Morelos, pero los demás nos venimos para el Distrito Federal.
¿Cómo se llamaban sus padres?
Raimundo Álvarez y Onésima Díaz, que todavía vive. Tiene 96 años.
Mire qué bueno. ¿Y cuántos hermanos tiene, perdón?
¿Perdón?
¿Cuántos hermanos tiene?
Tengo 3 hermanos. Y 3 hermanas.
¿Son 7 en total?
Éramos 7. Un hermano murió hace mucho, el mayor. Y quedamos 3 hombres y 3 mujeres. Éramos 4 y 3. Éramos 7. Ahora somos 6.
Ajá. ¿Cuál es el nombre de sus hermanos?
¿Perdón?
¿El nombre de sus hermanos?
Bueno, el mayor murió. La que sigue es una hermana que se llama Aurelia Álvarez. Luego sigo yo, su servidor, Bernabé Álvarez. Y luego sigue una otra hermana que se llama Francisca Álvarez. Luego sigue un hermano que se llama Antonio Álvarez. Por cierto, ayer antier vino, él vive en California, está en San Diego.
¿Ah, sí?
Vino a visitarme. También anduvo en la braceriada.
¿Ah, sí?
Sí. Es un veterano también de la braceriada.
Y ¿se fueron juntos?
¿Perdón?
¿Se fueron juntos?
El 61 yo me vine solo, y el 62 se vino conmigo.
Oh, okay.
Ahí estuvimos en California los dos.
Muy bien. Uh-huh. ¿Y cuáles son los otros nombres?
Pues de él sigue otra hermana que se llama Santos Álvarez, y la que sigue otra hermana que se llama Agustina Álvarez, y mi último hermano, el más chiquillo, se llama Jesús Álvarez.
¿Y ellos dónde se encuentran ahorita?
¿Perdón?
¿Dónde se encuentran ahorita?
Pues mi hermano está en California, no le digo, vino a visitarme.
Sí.
Solamente él, los demás están en México.
¿Oh, sí? ¿En Morelos?
En Morelos están dos hermanas. Y en el Distrito Federal están otras dos y mi hermano.
Okay.
Ahí, porque yo ahí radicamos desde... Tengo más de 40 años que me vine al Distrito Federal. Bueno, que nos venimos y ahí está. Mi familia allá está, mis hijos allá están.
¿Ah, sí?
Una parte y otros andan aquí.
¿Cuántos hijos tiene?
También fueron 7. El mayor murió. Me quedan 6.
Muy bien. ¿Cómo se llaman sus hijos?
La mayor se llama Minerva Álvarez. Es una doctora médico veterinario recibida en el Distrito Federal. Y de ella sigue un muchacho que se llama Hugo Álvarez Pineda. Ustedes son Pineda, por su mamá. Y pues de ahí sigue otro, muchacho que tiene el nombre de su servidor, se llama Bernabé Álvarez Pineda. Está en California, en San Diego. Y luego sigue una muchacha que se llama Cristina Álvarez, allá está en el Distrito Federal. Y luego otra, la más chiquilla, que se llama Norma Álvarez, también allá está trabajando, allá en el Distrito Federal. Ahí están en nuestra casa. Y el más chiquillo está aquí conmigo, se llama Leopoldo Álvarez Pineda. Él está aquí conmigo.
Muy bien. Señor, ¿usted fue a la escuela?
No fui a la escuela. Vivíamos aparte de Coisla, había otro rancho más aislado allá para el monte, en el cerro, y allá vivimos allá como 9 años que yo llegué allí hasta los 25 que me vine para el Distrito Federal. Allá vivimos y no, pues, nos quedaba lejos de la escuela, y entonces siempre en la agricultura, en el campo, y no tuvimos acceso a la escuela. Ya de grandes, mi padre pues pensó, gracias a Dios, ya le agradezco, le dijo a mi madre, me acuerdo que le dijo a mi madre, estos muchachos ya están grandes y no tienen, no saben una letra, dice, voy a ver un señor que conozco, dice, que conocían ellos, dice, él allá en el Estado de México daba escuela así particular, en un ranchito, lo alquilaban y todos se juntaban y allí yo, muchachos, y le pagaban así, personalmente, en particular a él. Y así lo hizo mi padre, fue a traer a ese hombre y lo trajo allí a la casa, y allí nos dio estudio.
Pues, ¿a todos sus hermanos?
Los vecinos se juntaron y también hicieron ahí un lugarcito, y ahí estudiamos. Pues por el resto de la cuaresma, le llamamos cuaresma, ahorita de enero, febrero, marzo, abril, mayo, que no llueve, que es el tiempo de la cuaresma, les llamamos allá. Entonces no teníamos que hacer, y trajo mi padre a un señor que me, y como 2-3 temporaditas, de 3-4 meses cada temporadita, nos dio clases. Y lo poquito que aprendimos con ese señor fue todo.
¿Y aprendió a leer y escribir?
Sí, gracias a Dios, sí. Por cierto, de todos mis hermanos, yo fui el más aplicado, creo yo, porque ya a las 3 temporaditas, el maestro, pues no era muy capacitado, que digamos, se supone que no era muy capacitado. Y pues yo, en las matemáticas, al final de la tercera temporadita ya no tuvo que enseñarme, porque yo sabía más que él.
¿Ah, oh, sí? Sí. Era muy listo, entonces.
Para las matemáticas.
Ah, muy bien, le gustaba
mucho. No, ese era mi delirio, la matemática.
¿Sí? Sí.
Lo que muchos, más bien casi la mayoría, los estudiantes, ¿cómo se llama ese?
Como que lo que no les gusta.
Es lo que más les, no, hombre, lo detestan, y no, hombre, siempre van bien atrasados. Yo, al contrario, no, ese era lo que más les echaba ganas.
Ay, qué bueno.
Y eso fue todo. Ahí nos quedamos. Y solamente cuando bajamos a Coahuila, que ya estaba cerquita de Amapuzac, el más chiquito, de por sí, él al año y medio de que nació, le dio un parálisis infantil y quedó fallo de su pierna. Hasta la vez, sí, es hombre fallo de su pierna. Entonces él dijo mi padre, a este sí lo vamos a poner a estudiar. Ya se lo metieron a la escuela, estudié primaria, secundaria, y ya pues ya, dice, no, pues ya. Ya no tengo recursos para la preparatoria. Le digo, no, nosotros ya estábamos en el Distrito Federal. No, no hay problema, que se venga para acá, aquí vamos a meter a la preparatoria. Ya, nos lo llevamos para el Distrito Federal, ahí entró a la preparatoria, terminó la preparatoria, y órale, a la universidad, lo metimos a la universidad. Estaba en Facultad de Medicina también. Pues ya le faltaban 2 años para recibirse de doctor. Y como nosotros trabajamos, en lo que trabajábamos en la fábrica, de ese mismo oficio, pusimos un tallercito, cada quien en nuestra casa, mira, mis 3 hermanos y yo.
¿Taller de qué?
¿Perdón?
¿Taller de qué?
Era un taller, trabajábamos un taller respecto a la industria del vestido.
Oh, ok.
Y entonces, él le gustó eso, y cuando le ayudaba, ya vivía con uno de mis hermanos, le ayudaba a él, y aprendió el oficio, y pues, hombre, que en ese tiempo mi hermano se vino para acá, de Estados Unidos, estuvo en Idaho, y le dejó a él, dice, tú afíjales poco el negocio, a poco los clientes, ahí atiéndolos tú, y los estaba atendiendo, ¿no? Y al rato que se viene una temporadita buena, que se pone a trabajar y que pone su negocio independiente.
Oh,
y
sí,
que deja, no, hombre, y se le cargó el trabajo, dejó el estudio y se puso a trabajar en eso. Y pues le ha ido muy bien, hasta la vez. No,
ay,
se recibió
bueno.
Doctor, dejó su carrera.
Ajá.
Pero sí le ha ido muy bien. Él es el único que está allá trabajando. Porque mi hermano y yo nos venimos para acá.
Sí. Y él entonces lo metieron en la escuela porque estaba enfermito de su pierna, porque no podía trabajar.
Sí, no estaba capacitado para trabajar. Entonces dijimos, no, hombre, echamos ganas para ti, para que tú estudies.
Ajá.
Que seas doctor. Ahí no, no vas a batallar mucho. Y pues sí le echó ganas y ya iba bien adelantado, pero pues le gustó el ahí se engolosinó de que empezó a hacer dinero ahí y se quedó con el taller. Y hasta la vez, cuando nos venimos, que ya otra vez había bajado la producción, teníamos pocos clientes, traía poco trabajo, le digo a mi hermano, el que sigue de mí, y que está en California, le digo, yo me voy para Estados Unidos, ¿vale? Ay, le voy a dejar mis clientes a Vilo, se llama Vilulfo Jesús, mi hermano el más chiquillo. Ya le dejé mis clientes a él, y como al año, a los 2 años, también al Sabino, mi otro hermano, y también le dejó sus clientes a él, y él, ya con sus clientes y los de nosotros, pues, está muy bien ahí, gracias a Dios, él le va bien.
Qué bueno.
¿Sí?
Señor, ¿y a qué edad, empezó usted a trabajar en el campo?
De 8 años yo ya andaba en el campo. Todos, desde a la edad de 8 años ya andábamos, 10 años, ya éramos profesionales en el campo. Sí.
¿Y qué hacían?
Yo que ni a la escuela íbamos, pues no había manera. Así que desde mayo que empezaba a llover, ya andábamos juntando nuestros animales para empezar a trabajar y preparar nuestras tierras y ya darle duro.
O sea, hacían de todo ahí en la tierra.
Pues sí, sembrar, sembrábamos de todo ahí. Y pues,
¿qué sembraban?
¿Eh?
¿Qué sembraban?
Ahí en ese lugar,
sí.
Puro maíz, frijol, cacahuate. Okay. Eso era lo más principal que sembraba. Maíz, frijol y cacahuate. Uh-huh. Y cosechamos muy bien, ¿no? No, quedó muy bien. Sí.
¿Y en qué año usted se enteró del programa Bracero?
Pues desde como el 58 yo andaba con esa ambición de quererme venir, porque algunos compañeros ahí de por ahí cerca, conocidos, que se venían para acá, y yo estaba, aunque estaba chamacón, yo quería venirme, y lo intenté algunas veces, me vine, en el 58, me vine según que un individuo nos iba a arreglar, ya estábamos en la lista, que nos íbamos a contratar, venimos en Palma, estuvimos como 8 días o más, y no pudimos, no,
¿para
no,
qué año
aquel
fue
nos transió, nos mandó la, en el 58, no mandó la lista ni nada, era un tranza, nos robó el dinero y no era nada. Salud.
Gracias.
De ayer pues nos regresamos. Y yo con esa idea, hasta el 61 que encontré una persona que dice, sí, yo paso gente, yo hago lista y paso, y la paso, no crees que va a ser mentira. Y ya le digo a mi jefe, a mi padre, pues ahora sí lo voy a intentar otra vez. Y entonces ya, me pasé. Llegué en Palma y como a los 5 días me contraté y entré.
¿Oh, sí? Uh-huh. ¿Y cómo se fue? ¿Cuál fue su medio de transporte desde donde estaba hasta Empalme?
Pues del Estado de Morelos.
Sí.
Sí. De ahí nos movimos al Distrito Federal y de ahí agarramos un directo hasta Empalme.
¿Un camión?
Un camión, sí.
¿Y uh-huh. cómo fue ese viaje?
Pues de 2 días, cansado, aburrido, pero pues nosotros con el interés de contratarnos y venir para acá a trabajar aquí a este lugar, a este país, entonces venimos.
Ah, muy bien. ¿Esa vez se fue solo?
¿Mandé?
¿Esa vez se fue solo?
No, me vine solo.
Uh-huh.
No, pues con más compañeros.
¿Del mismo pueblo?
Del mismo lugar y de otro rancho, sí. Conocido, puro conocido.
Ah, ok.
Veníamos como unos 20.
¿Oh, sí?
Uh-huh.
¿Y les tocó juntos ya cuando los aceptaban en Empalme?
¿Cómo?
¿Les tocó irse juntos desde Empalme?
No. Muy, algunos nos fuimos juntos, 2, 3, y los demás, cada quien, porque allí hacían pedido, digamos que de tal compañía pedía tantas, y agarraban una parte de gente, y ahí iban nuestros compañeros de nosotros, otra compañía pedía tantas, y así nos iban sacando en partes.
Muy bien. ¿Qué requisitos les pedían? ¿Qué documentos?
Pues ya veníamos en la lista.
¿Pero para ponerlos en la lista?
Ponerse en la lista, No, pues nada más el nombre, y ya nos enlistaba. Y ya ese individuo mandaba la lista directa a Embalme, a la oficina, y ya entonces venimos y ya estamos ahí presentados todos los días. Y ya cuando corrían la lista, porque corrían una lista y otra de tantísima gente, miles y miles de gente. Y ya cuando, y poniendo oído, parando oído, como dice la gente, verdaderamente, a ver cuándo pasaba nuestra lista. Y cuando oímos que pasaron la lista de nosotros, ahí estamos. Y nos metimos.
A correr.
Sí, a correr, a atrás.
¿Cómo era Empalme?
Era un pueblito raquítico en aquel entonces, en el 58 cuando vine, y luego otra vez en el 61 cuando ya pasé, ya entré. También raquítico, pero pues poco a poco con esa ayuda que les dio el gobierno, de que allí se hizo contrataciones, era que eran miles y miles de gente allí, pues la gente se fue alivianando, todos los lugareños se fueron alivianando, y ya Empalme ya después ya era un pueblo ya muy muy grande y más bien situado, con más lujo, vaya. Pero cuando yo lo conocí en 58, tal vez más antes era menos, vaya. Pero se fue alivianando la gente, mucha ayuda para esa gente. Tanto tiempo, tantísima gente se quedaba mucho dinero allí, diario, claro. Dineral,
era mucha
tanto
gente.
En la comida como en los hospedajes. Y no,
¿qué comían?
Allí fue de lo que había, pobremente, también tenía recortado de dinero. Ahí comió uno como se podía, ¿sí? Según las posibilidades de cada individuo.
Claro. ¿Y dónde se quedaban?
Pues en un alojamiento que teníamos posada allí, pagando cierta cantidad, ni recuerdo cuánto, pero cierta cantidad diaria.
¿Y les daban una cama? Y...
No. Un petatito allí, costaban allí. Y en tiempo de... Era el tiempo del calor. Calorón bárbaro, que hasta mojaba uno el petate para estar un rato contento. Y al rato otra vez ya estaba el calor.
Pues todos juntos.
Me tocó entrar hasta en el mes de agosto. Ay, bárbaro, pero qué calor. Sí. Afortunadamente entré y me tocó hasta Burland, Sacramento. Ahí estaba bueno el clima. Pero los días que pasamos allí era un infiernón tremendo. Y luego hasta cuando nos mandaron de allí a... Nos transportaron de ahí, porque ya de allí ya corría por cuenta de... Ya estábamos contratados, ya por cuenta de ellos, el gobierno. De Empalme a Mexicali, en el tren, el calorón bárbaro.
¿Cómo era el tren?
¿El tren? ¿No conociste el tren? ¿Cómo
era
de
aquí? Sí.
¿Cómo era de aquí?
Ah, normal, normal.
Sí, un tren, normal, como ni corriente.
¿Y cómo era el viaje de ida? ¿Cómo iba la gente?
Pues sentado cada quien en su lugar de asiento, sí.
¿Iban contentos? ¿Iban
pues,
nerviosos?
Obviamente, sí. No, nerviosos nadie. No, pues no íbamos a la guerra, ni mucho menos. No sabíamos, íbamos a trabajar. Somos todos como campesinos, acostumbrados a trabajar. Me acuerdo que el 62 me tocó ahí, en la isla exactamente, en Colusa, al desaje de Betabel, con un asadito cortito. Pues yo no sabía el trabajo, no lo conocía. Entre 65 que habíamos, solamente dos individuos conocían ese trabajo. Me acuerdo uno de Guanajuato y uno de Nayarit, de Nayarit. Esos señores conocían el trabajo. Entonces, de 65 que íbamos en la cuadrilla, nos tendimos a cada quien su cleme. Y pues, con lo poquito que me dijo el mayordomo cómo tenía que hacerle, pues me tendí, yo, los campesinos, sabíamos trabajar el campo. Es cosa del campo. Órale, no, hombre, el desaje de Betabel con la mano cortito era una cosa tremenda para la cintura. Porque, ¿sabe usted? Es trabajo. Y bueno, con la mano aquí, y marcaba uno, lo que agarraba la mano, y si quedaban tres o cuatro plantitas, arrancaba uno tres y quedaba, nomás tenía que caer una.
Marcando así,
y este
detallando,
con
la
mano y con la otra. Así, bien,
sí.
Nada de que. Y si aquí con la no, las dos manos, bien ocupadas.
Las dos manos. No
esos señores, sostener. Ese par de señores que eran buenos, conocían el oficio. No me les pegué. Nunca los dejé. Y decían, me acuerdo que decían, bueno, chaparro, ¿ya has trabajado en esto? Le digo, no. Y entonces, ¿cómo? ¿Vienes aquí? Y él, no, la gente venía pues a lejos, todos los demás. 62.
Ustedes iban bien adelante, sí, de todos. ¿Sí?
Y vuelta y vuelta y vuelta. No, ya llevamos como 3-4 surcos. Acabamos el clima de 6 surcos. Y ahí unos llevaban 3 surcos, otros llevaban 4, otros llevaban 5. Los más fregones. Pero todavía les faltaba también. Y entonces ya habíamos terminado, ya agarramos otros 6 surcos cada quien. Y yo pegaba de ellos. Y volteaban y me decían: bueno, chaparro, ¿cuánto te vas a quedar? ¿Cuánto te vamos a dejar? Pues cuando sean más buenos, porque así como son, yo soy igual que ustedes. Nunca me dejaron.
No.
Cuando fuimos a rayar, su cheque de ellos, los tres, igualitos.
¿Cómo les pagaban?
Ahí nos pagaban por cleme. Era por destajo, por tarea.
¿Cómo, o sea, por horas?
¿Vale?
¿Cómo por horas?
No, por horas no. Ahí era destajo. A destajo es lo que haga usted.
Okay.
Por tarea es lo mismo, lo que usted haga. Por hora, pues por hora.
Entonces pesaban lo que ustedes.
¿Sí? Lo que nosotros hiciéramos, eso ganamos. Así que los demás, claro, ganaron menos. Unos menos, otros menos, más, otros más menos.
Claro. ¿Sí?
Yo gané igual que ellos, dos. Los tres fuimos los únicos que sacamos nuestro cheque parejito. Uh-huh. Y mejor que todos. Porque fuimos los que hacíamos más.
Oh, muy bien.
Nunca me llegaron esos hombres.
Pues no, usted los alcanzaba, ¿no?
No, íbamos parejitos. Uh-huh. Parejitos.
Qué bueno.
Sí, yo para el campo, pues ese era mi fuerte, el campo, mi oficio.
Claro, pues desde chiquito.
Sí.
Y luego, cuénteme, me estaba ahorita comentando de Mexicali. ¿Cómo fue cuando ustedes llegaron a Mexicali? ¿Qué había ahí?
Pues de nada, más que pura gente. Ajá. Enormidad de gentes que estaba llegando diario de contratada, y allí ya lo estaban repartiendo cada quien para sus lugares, donde a las compañías que les tocaba. Me acuerdo que había un señor gordo de los dirigentes allí, señor gordo, pelo parado, que se pelaba así de como le llaman, de aquí le llaman fletado, en México le llaman a la broche, así de mesita,
como de militar, algo así.
Como militar, pero ya que arriba de mesita, así parejito, así, una mesita. Okay. Ese aquí le llaman fletar, me acuerdo que en ese tiempo le llamaban. Y allá en México le llaman a la propia. Entonces, ese era uno de los dirigentes, le decían cepillo, por cierto, porque tienen ustedes para. Y ese, cuando nos formaron nosotros, le dijo: a ustedes les. Era bien mal hablado. A ustedes les toca el desmadre. Y yo: ¿qué es eso? Pues nadie sabía. ¿Qué es eso? ¿Y el desmadre? Pues no. Bueno, pues vámonos. Y sí, pues era el saque de Betabel. Salía uno bien de ahora sí que bien desmadrado de la cintura. No, hombre, los primeros días. Ay, aquí esto de las piernas, esto así, y la cintura.
Como los,
no, hombre,
muslos.
Sí, sí. Como cuando va usted que no hace ejercicio y que va el primer día al gimnasio, y claro, todos los músculos les duelen, ¿sí? Así, no, hombre, eso estaba. No, hombre, me acuerdo que unos señores ya como de unos 40, 50 años, gorditos, iban al baño y. ¡Ay! Oye, por los quejidos. ¡Ay, ay, ay! Para doblarse aquí, y ¡pum! ¡Se dejaron caer! ¡No, hombre! ¡Nos la curábamos! ¿No? Lo pobre gente. No, sí, ya hasta que por fin.
Se acostumbraba.
5, 6, 8 días, 10 días, ya se iba acostumbrado el músculo. Ya. Este ya no dolía.
Y regresaban todos.
Sí, se acostumbraban. Ya, de 8 días para adelante ya empezaron a agarrarse. Pero de 8 días para el principio, ay, cómo sufría esa pobre gente. Cuando íbamos a comer, a la hora que llegaba el lonche del rey, y pues para sentarse. Ustedes se dejaban caer, porque no podían doblar de aquí, ¿sí? Se dejaban caer, ya se sentaban a comer.
Pobrecito.
No, sí, pues sí. Y no, pues yo era campesino, a mí no.
¿No le afectó tanto?
No, claro que no.
Okay. ¿Y cuánto tiempo duraron en Mexicali?
¿En Mexicali? No, allí era rápido. Llegaba una hora y ese mismo día salía uno.
Ya, y cruzaban a...
Ahí ya echan los grupos, y ustedes se acompañan a fulano, se van y se suben en este bus. Llegamos en Greyhound.
Okay. ¿Y que no les revisaban papeles o algo al cruzar?
Sí, claro, ahí checaban todo. Y ahí mismo ya checaban todos nuestros papeles. Uh-huh. Ya nos sacaban la mica esta.
Ah, Ah, ok. Ahí se
las
daban en la
mix, sí, ya.
Oh, okay. ¿Y no les hacían algún examen médico?
Ah, oh, sí, claro, sí, eso obviamente.
Okay.
Desde el Empalme, a la hora de trasladarse, examen médico.
¿En Empalme?
Sí.
¿Y cómo era ese examen?
Pues, examen riguroso de todo el cuerpo. Uh-huh. A alguien que venía enfermo, le detectaba alguna enfermedad, ese lo regresaba.
¿Lo regresaba?
Sí.
¿Cualquier enfermedad o no solo las graves?
Pues cualquier enfermedad, porque supuestamente veníamos a trabajar, tenemos que estar buenos sanos. Uh-huh. Y que alguien tenía una enfermedad, pues no pasaba.
Okay. Uh-huh. ¿Y luego ya en Mexicali les
revisaban
sus papeles?
Ahí les revisaban los papeles y ya, como ya veníamos chequeados ya de un principio del doctor Jaime, sí. En Palme, ya además nos revisaban los papeles y órale, que pármense aquí, les toca, para que se vayan en este autobús.
¿Y a dónde los llevaban?
¿De?
¿A dónde los llevaban?
De ahí, de Mexicali,
sí.
que le llaman el centro.
Okay.
Y allí nos llevamos ya acá, directo al lugar, al pueblo donde estaba la compañía que había solicitado a los trabajadores.
Entonces nunca les dieron a escoger a dónde se querían ir.
No. Allí usted llegaba y el señor llegaba y o sea, la compañía fulana hacía su pedido. Yo quiero 60 o 100, 150 y ya se los mandaba.
¿Y cuál fue el primer lugar al que usted fue?
¿Perdón?
¿Cuál fue el primer lugar al que usted fue?
Ahí al Valle Imperial, en el Valle de Coachella. En abril entré allí. En abril llegué allí y pues empieza la siembra de las verduras y todo eso.
¿Qué sembraban?
Pues allí nos dedicamos al tomate, al escala del tomate y todo eso, y de chile, de otra planta que le llamaban huevo y así.
¿Huevo?
Sí, una planta así que tiene unas bolas negras así, y ese huevo.
Ah, ok, como eggplant.
Uh-huh.
Oh, okay.
Entonces, todo eso, y ya iba creciendo a la escala y ya que lo iban estacando, y ya que estaba grande, alto, ya entonces ya pegaba, ya que tenía fruta, ya maduraba ya a la cosecha, pero es rápido, se acaba.
¿Cuánto tiempo duraron?
En abril que entramos, a fines de abril, mayo, junio, el 10 de julio se acabó todo.
¿Como 3 meses?
Sí, 3 meses, el contrato fue de 3 meses. Se acabó todo, desciaron los files y ya. Uh-huh. Entonces el ranchero era un ranchero japonés, ahí puro ranchero japonés había.
Sí.
Entonces ese ranchero dice, pues que porque por el calor que empezó, cuando empezó a rasear, mucha gente se empezó a ir, no aguantaba el calor. Y los que aguantamos ese calorón, que era de 129, todos los días, diario, del 13 de junio en adelante, 129 diario, todos los días. Entonces nos íbamos a trabajar, salíamos a las 5 de la mañana a trabajar, cerquita, al fin. Y ya como a las 11 de la mañana, a las 11 del día, andaba el mayordomo con una charola con pastillas de sal. Órale, dándole a todos.
¿Para qué era?
Para recuperar la sal, porque estábamos bañados en sudor. A las 6 de la mañana ya teníamos la ropa toda bien pegada. Ahí es el calor húmedo. Entonces a sudar, pero en grande. Y entonces andaba el mayordomo dando sal, para recuperar la sal que estábamos tirando con el sudor.
¿Y si les daban agua también?
¿Perdón?
¿Les daban agua también?
Agua, sí, de agua teníamos suficiente, sí, para ir tomando.
¿Y qué comían?
Pues, ahí lo que nosotros que necesitábamos. A fin de semana el mayordomo nos llevaba a la marqueta y comprábamos nosotros ahí nuestra provisión.
¿Cada fin de semana nos llevaba?
Sí, porque ahí nosotros nos hacíamos el borde, como le llamaban. La comida.
¿Y dónde dormían?
Ahí en las barracas. Aquí había barracas donde dormíamos.
¿Ahí cerca del campo?
Uh-huh. Ahí, igual. Uh-huh. Era un rancho. Y ahí estaban las oficinas y luego estaban las barracas. Ahí dormíamos. Okay.
Uh-huh. ¿Y cuántos eran?
Pues había como unos... Éramos como unos 15 en cada rancho. Un rancho aquí, otro por ahí, otro por allá. Varios.
¿Y todos dormían en el mismo cuarto? ¿O eran diferentes cuartos?
Eran barracas grandes así. Uh-huh. Que ahí estaba toda la gente. Cada quien en su cama.
Uh-huh. ¿Y si tenían baños?
Sí, claro. Sí.
¿A qué hora se tenían que levantar?
Pues a las 5 de la mañana ya entramos a trabajar. Uh-huh. Entonces ya a las 5 de la mañana ya empezamos a trabajar, y a las como a las 12 o la 1 más tarde, cuando estaba el calor fuerte, yo le decía al patrón, al mayordomo, tráetelos ya. Y ya nos llevamos para allá, no, el calor estaba muy fuerte. Ya nos llevamos para la casa, y llegando allá, y echarle agua al cooler, harta agua para que nos alentara y el fresco. ¿Y es?
Ah, entonces tenían días relativamente cortos de trabajo.
¿Cómo?
¿Tenían días cortos de trabajo?
No, siempre 8 horas. 8 horas nos damos, si me acuerdo bien. En ese entonces, yo, pues ganábamos a $1 la hora. Ganábamos $8 diarios.
Okay.
En el 61.
¿Cuál era el nombre de su patrón? ¿No se acuerda?
Era un japonés, que no me acuerdo.
No. ¿Y del mayordomo? Tampoco.
Tampoco, también era japonés.
¿Oh, sí?
Sí. Era puro japonés allí. Inclusive tenían como 5, cada ranchero tenía como 5 japoneses. Japoneses traídos de Japón, contratados. Pero ellos venían contratados por 3 años. Esos japoneses los traían por 3 años. Hasta que cumpliesen 3 años, ya los se regresaban para Japón. Todos los rancheros, puros rancheros japoneses, tenían japoneses, ya, paisanos de ellos. Allí entonces, con nosotros había 5 japoneses, 5 trabajadores japoneses. De esos, sí, mejor de ellos me acuerdo, porque éramos compañeros de allí. Algunos de ellos me acuerdo de su nombre.
¿Ah, sí?
Sí, de los japoneses, de los trabajadores contratados. Entre ellos me acuerdo que estaba Masayuki, Kakisaki y Nakamura, algo así, más 3.
Okay.
Pero sí, de ahí.
A ver, permítanme un segundo. Continuamos la entrevista con el señor Álvarez.
No, sí, pues de mis paisanos, de allá, de conocidos míos, caímos 4 ahí en ese rancho, quedamos 4.
¿En el Valle Imperial?
En el Valle de Cochera, en el Valle Imperial. Pues cuando empezó a rechear el calor, el primero, al mes se fue. Ese no fue por calor, ese quería regresarse. Al mes y medio, ya empezó a rechear más calor, se fue otro. Y como al mes 8 días, como al mes 20 días, se fue el otro. Y de los 4 que estábamos, ya nomás yo me quedé. No. Pues ¿dónde? Mis paisanos allá, bueno, los mexicanos, de Guanajuato, de Michoacán, que había allí, y cómo me daban carrilla. ¿Y tú, chaparro, cuándo te vas? Y yo, ¿por qué me voy a ir? Pues ya todos tus paisanos ya se fueron. Después que se largan, yo, ¿por qué me voy a ir? No, y ahí me quedé hasta que se acabó la corridita.
Ah, ok. ¿Y qué les hacían si se iban antes de que se acabara el contrato?
No, pues simplemente se iban.
¿Y tenían que entregar todo y luego ya irse, o se iban sin decir nada?
No. Iban y le decían al patrón, ya me voy. No aguanto el calor, mucho calor. Bueno, ándale pues. Ya les liquidaba su... Les pagaba su tiempo trabajando. Se iba. No, a nadie que seguía. Nadie le decía. El que quería ir, se iba. Yo fui el único de allá de Morelos, yo fui el único que me quedé allí en ese rancho. Y los demás... paisanos de Guanajuato, de Michoacán, de otras partes, no, hombre, como me daban carrilla, que dijeron, no iba yo, no, ¿por qué voy a ir? No, pues ya todos los paisanos ya se fueron. Que se vayan, vaya. Yo pues, no tengo por qué ir. Y ahí, hasta que terminó la corridita,
sí.
Entonces ya dijo el patrón, ustedes que aguantaron toda la corrida completa, tienen derecho a renovar contrato. Les voy a mandar al centro con un documento para que les renoven. Y sí, nos llevó el mayordomo allá al centro, a Caléxico. Y allá dijeron, esos que vienen de Cochela, ¿quién quiere renovar? No, pues todos, luego de volada. Y ahora, renovaron, ya nos mandaron para el centro, para más adelante.
Está, ¿a dónde los mandaron?
A Fresno, no le digo. Uh-huh. A Fresno, ahí estaba un clima fabuloso.
Oh, ¿sí?
En el mes de julio. No, hombre, la pura vida. lo malo que allí fue, pues, como unos 20 días, se acabó la pizca del melón y nos mandaron más adelante para Stockton. Ahí también estaba igual, bien suave.
Entonces, después de los 20 días, ¿los volvieron a regresar al centro a que renovaran?
Sí, cuando se terminó el contratito de 3 meses, nos mandaron al centro a que nos renovaran.
Oh, sí, pero me refiero de Fresno.
No, de Fresno ya no. Ahí nos dieron el contrato, creo por 4 o 5 meses, oh, en el centro, cuando nos mandaron de 3 meses. Ya nos dieron un contrato y ya eso, ya nos mandaron a Fresno, se acabó el trabajo y nuestro contrato todavía estaba vigente. De allí por eso tenían la obligación de darnos trabajo, porque nuestro contrato estaba vigente. Nos mandaron a Stockton. Y ahí estuve hasta principios de noviembre, que se acabó todo el trabajo.
Entonces ya. En Stockton se quedó como unos 4 meses.
Vayamos del 20 de abril hasta pues como el 5 o 10 de noviembre, ¿no? Como 7 meses.
Y entonces en Fresno el melón me estaba...
El melón, sí.
¿Cómo era la pizca del melón?
El melón chino. No, pues un saco colgado acá atrás, como son las mochilas de ahora modernas para los estudiantes, así, nomás atrás con un aro así, pescando melón y ahora un cuchillo así.
¿Chiquito?
Un tranchetito.
¿Y cómo les pagaban?
Ahí por hora, ahí sí por hora.
¿Y vivían ahí en las barracas también?
¿Perdón?
¿Vivían en barracas
sí,
también?
Sí, claro, sí, en ese entonces todo el mundo, los rancheros, todos tenían sus barracas.
¿Y ahí les daban de comer?
Ahí sí había comedor. Ya, solamente allá en el Valle Imperial, allá nosotros nos damos el borde, pero ya después allí puro comedor.
¿Y les cobraban por la comida?
Claro, 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 pegábamos el borde.
¿Y si estaba rica?
Pues sí, sí estaba bien.
¿No recuerda cómo se llamaba su patrón?
¿Dónde?
En Fresno.
En Fresno no me acuerdo, fue muy poquito el tiempo, pero ya cuando nos trasladaron para Stockton, allá en Patterson. ¿Cómo se llamaba? Richard. No, Ricardo, no. ¿Cómo se llamaba? No. De todos me llevé tarjetas. Y así las perdí. Se me fueron, está bien. De allí, del Patterson, yo llevaba tarjeta. Después, cuando entré al siguiente año, que estuve en Colusa, a un lado de Sacramento, también con Ricardo, también él me dio tarjeta. Después que volví a entrar, estuve en Dixon, ahí con Rado Ruiz, también él me dio tarjeta. Y la perdí. Después me regresé, cuando estuvimos en Burla, en la pesca del tomate, que vino un tiempo, una lluvia de 3 días, se perdió la cosecha. Y todavía no se acababa el contrato. Entonces nos mandaron para el centro. Para renovar. Y ya entonces ahí nos quisimos renovar. Renovamos. Y ya a mí me llevaron para el Valle Imperial otra vez. Pero entonces ya no era tiempo de calor. Ahí estuve hasta fin de año. En el 62. Ya me fui para allá. Ya fin de año, ya para el 63. Ahí en el fin también.
¿Y en Stockton qué hacían? ¿Qué cultivaban?
¿Dónde?
En Stockton.
¿En Stockton?
Sí.
En Stockton estamos a la pizca del tomate. Ahí nos tocó la pizca del tomate. Uh-huh. ¡Oh, en Stockton! Sí. ¡No! En 61, en Stockton.
Sí.
A la pizca del melón.
También era melón.
Melón blanco, así grandote. Del que utilizan para el azúcar. Muy dulce ese melón. Puro melón, así grande. Puro melón blanco.
¿Y cuánto le pagaban ahí?
Por hora.
¿Cuánto? ¿No se acuerdan?
Pues ya no me acuerdo, pero pues yo creo que tal vez igual a dólar la hora. Ese año así pagaban a dólar la hora. Ajá. Y puro melón blanco del que hace el azúcar. Porque me acuerdo que muchos partían un melón con su trinchete y le sacaban una raja y andaban comiendo. Y ya los miraban, me acuerdo, y decían: no coman tanto melón, dice, porque ese melón es muy dulce. No coman tanto porque les va a dar calentura, les va a dar frío, porque es mucho azúcar, puro azúcar, muy dulce.
Entonces,
no.
¿Sí nos dejaban comer de lo que
sí, 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 no, el mayordomo no. Le sacamos unas 2 rebanadas nada más del menor y ahí quedaban, ya nos comíamos unas 2 rebanadas, ya seguimos trabajando. Uh-huh. Sí.
¿Ahí también les daban de comer?
También, sí, estaban en los comedores ahí, el comedor, y a las 11. El patrón nos llevaba de comer, nos llevaba la troca, nos llevaba los lonches cada uno. Uh-huh.
¿Y cuántos días trabajaban?
Pues 5 días.
¿Descansaban 2? 2.
Sí. ¿De
qué horas a qué horas?
De lunes a viernes nos trabajamos. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y de qué horas a qué horas?
Pues 8 horas. Okay. 7, 8 horas.
¿Entraban muy temprano?
Pues a las 6 de la mañana y salíamos a la 1, 2, a la hora que se comenzaban las 8 horas.
¿Y qué hacían en su tiempo libre?
pues ahí nomás íbamos a lavar nuestra ropita ahí en las lavadoras y andaba ahí dando la vuelta nomás. Bueno, los que éramos pacíficos, los demás no, hombre, el sábado en la noche, que pagaba el sábado, en la noche, en el día cambiaban el cheque, y en la noche jugando póker, no, hombre, una rueda para otra para allá, otros con el, los dados, órale, se amanecían ahí en los baños jugando dados ahí, y otros haciendo ruedas con el póker. No, hombre, otro día amanecían unos bien rayados y otros bien desplumados, y otros agarraban encima para Sacramento o para Burla, los que les gustaba la parranda, pisto, y se iban a ver las muchachas por allá. Ya se empezaba sábado y domingo, ya llegaba el domingo de la tarde sin ni un quinto. El lunes dice, préstame $10, que no traigo ni un quinto. Ve a traerlo allá donde gastaste.
¿Y usted estaba casado cuando se fue?
En el 61, no, dejé mi novia pedida. Y en el 62, y ese mismo año que regresé, en el 62, a principios del 62 me casé y me volví a venir para acá. Recién casado, dejé mi mujer allá y me vine.
¿Y mientras no estaba casado le mandaba dinero a sus papás o a su familia?
Oh, sí, claro, sí, sí. No, yo nunca me fui a la cantina más, ni a, no.
¿Y cómo se le mandaba ese dinero?
Pues, ¿qué será? En giro, pues. En giro.
¿Y les escribía cartas?
¿Dónde?
¿Les escribía cartas?
Ah, claro, sí.
¿Y nunca
principalmente se... a mi novia? Oh. No guardé ni una. No guardé ni una.
¿No? Verdad,
sí. Sí. Y después que ya estaba casado, sí, le mandaba a mi mujer. ¿Sí? Claro.
¿Y nunca les dieron un permiso para que ustedes regresaran, no sé, por unos días mientras tenían su contrato a visitar?
¿Mientras teníamos el contrato?
Sí.
¿Que fuéramos a visitar?
Ajá.
No, ni para qué hacerlo, si eran contratos no muy grandes, entonces tratábamos de aprovechar el rato. Sí, hasta que estaba el contrato. Ya se va a terminar, en 3-4 meses termina, y entonces ya vamos para allá, ¿cuál es la prisa? ¿Sí?
¿Y usted nunca se fue al pueblo con ellos así nada más a pasear o algo?
¿Cómo?
¿Al pueblo, por ejemplo, a Sacramento?
No, pues solamente una vez fui a Sacramento. Uh-huh. Digo, pero vamos a Sacramento, los voy a llevar a pasear. Pues vamos, fuimos mi hermano, un primo mío y yo, de los conocidos, y más compañeros. Yo nací más que fuera yo, no me gustaba salir.
No.
Yo, siempre un poquito de dinero y a la bolsa y a la bolsa y... Vámonos para México.
Okay. ¿Y cómo era el pueblo? ¿Cómo se portaba la gente con ustedes?
¿Dónde?
En Sacramento, cuando los llevaron al pueblo.
No, Sacramento, yo lo conocí en el 62, es la capital del estado de California.
Sí.
El 62, Sacramento, era un cochinero, con perdón suyo. Y uno por la calle, y ahí en las banquetas había 3-4 guainitos allí. ¡Ey, ey! Le quitaban el saco, la chaqueta y ya. $50, $1, quería que se los compraran. No.
Ah, ok.
Sí, por guayito allí. Reguero de guayito por la banqueta.
¿Todos les querían vender?
Y era la capital del estado. Yo me acuerdo, entonces, no sé ahora cómo esté, pero el 62, que ya hace 45 años, estaba feo, hombre. No, era el cochinero. Y es la capital. Después que supe que era la capital, híjole, yo conozco la capital, lo conocí en el 62, estaba feísimo. Un reguero de borrachillos ahí. Tomando.
¿Y no iban al cine o algo así?
¿Dónde?
¿No iban al cine o algo así?
Muchos iban al cine. Yo nunca fui. No. Nunca. No me gustó salir.
¿Y qué pasó cuando se terminó su contrato en Stockton? ¿Qué hizo?
¿Cuándo terminó?
Uh-huh.
Pues se terminó a fines de octubre, fue por 5 de noviembre, y cuando terminó, ya se había terminado el trabajo, ya no había, ya estaba, lo que poquito que había estaba muy incosteable, ya no, mejor ya, agarré mi camino y me fui.
¿Y ellos mismos se encargaban de regresarlos?
Sí, claro, cuando ya nos queremos, íbamos a la oficina ahí con el gerente del patrón, y ya nos íbamos a apuntar, ya nos queremos ir para tal día, y ahí ¿cuántos son? Ya, venía el bus, subimos nuestro equipaje, ya nos llevaban para el centro.
Y ahí los dejaban y luego ustedes ya tenían que regresarse por su cuenta a su pueblo.
Llegábamos, no, llegábamos a Mexicali, al centro, y allí nos, ya nos daban la salida y nos daban un pase desde el tren hasta Empalme. Entonces, yo algunas veces me fui en el tren hasta Guadalajara, bien aburrido, porque el tren va despacio y luego fue pueblo por pueblo, va visitando, y como es tren, no puedes subir ni bajar, son las rutas parejas. Entonces, me habían tardado 2 días para llegar a Guadalajara. Pero yo iba, yo sacaba, presentaba mi pase, quiero mi boleto a Guadalajara, aquí está mi pase y lo que me falta. Nada, le falta tanto, ya veo el resto, ya, a Guadalajara. Pagaba mi boleto, incluyendo mi pase, ahí me descontaba mi pase.
Ah, okay.
Ya, porque el pase era hasta Empalme, ya ahí pagaba, para allá, ya me cobraban a mí. Ya, me iba hasta Guadalajara y ahí agarraba el autobús para el Distrito Federal. Ya estaba. Y ahí el Distrito Federal le daba para Morelos.
¿Y luego, en ese tiempo fue cuando usted se casó?
Sí, llegué y pues pedí mi novia y ya enseguida nos casamos. Y después de casarme, pues yo me voy otra vez. Y que me venga.
¿Y qué dijo su esposa?
Pues no quería, pues, pero a ver, ni modo. Dije, no, hombre, no voy a tardar.
¿Cómo se llama su esposa?
Se llamaba, ella murió hace 23 años.
Oh, ok, lo siento.
Y cuando yo llegué aquí hace 23 años, ella murió allá en un accidente automovilístico. Iba del Distrito Federal a la ciudad de Cuernavaca y se accidentaron en el automóvil donde iba. Yo iba con mi cuñado y mi sobrino y se accidentaron. Y solamente ella fue la que murió. Mi cuñado y mi sobrino quedaron hechos pedazos. Bueno, mi cuñado bien quebrado de sus piernas, que, pues, y mi sobrino era como de unos 4 años. Quedó bien de, bueno, lo operaron, le injertaron su intestino, pedazos y pedazos de tripitas. Tardaron 5 meses hospitalizados para que hubieran salido. Sí, ya les andaba. Pero solamente mi esposo fue el que murió. Y así fue.
Ok. ¿Y cuál era su nombre?
¿Perdón?
¿Cuál era su nombre?
María Félix Pineda. Sí, mis hijos son Álvarez Pineda. Y ahora, hace como 7 años que fui a México, me traje una mujer. Deja. Y yo tengo una niña, esa no la puse allí. Tengo una niña de 5 años y medio.
¿Ah, oh, sí?
Sí.
Ah, oh, ok. ¿Y cómo se llama ella?
Mi hija.
Sí.
Se llama Nadia Álvarez Cabrera.
Uh-huh. ¿Y su señora?
Pues nos separamos.
Oh, ok.
Tiene como 8 meses.
Muy bien. Entonces, ya, ¿por qué decidió volverse a venir de Bracero?
¿Cómo?
En el 62. ¿Por qué decidió volverse a venir de Bracero?
El 62. Uh-huh. Porque, pues, ya conocía yo y hubo manera de que el hombre que nos hacía la lista y arreglaba aquí en Empalme, dice, hay manera, si quieren ir otra vez. No, pues que sí, claro que sí. Y nos venimos.
Uh-huh. ¿Y se vinieron otra vez por Empalme y por Mexicali?
Sí. A Empalme, a las operaciones en Empalme, y de allí a Mexicali, y ya de allí nos mandaron para
¿Fue el mismo proceso?
¿Perdón?
¿Fue el mismo proceso
¿Sí?
de contratación?
El mismo, uh-huh. Sí, eso era el mismo, para todo el mundo. Uh-huh.
¿Y luego a dónde fue?
¿Cómo?
En el 62.
En el 62, le digo que llegamos a Burland, uh-huh. Al pueblito de Colusa, cuando nos tocó el desaire de BTV, uh-huh. El famoso desmadre que es el cepillo. Y pues, 3 meses y se acabó el trabajo. Y 3 meses de contrato nos dieron. Y se acabó el trabajo y se acabó el contrato. Y nos fuimos para el centro. Nos mandaron para el centro y no hubo manera de renovar. Nos fuimos hasta Morelos, mi hermano y yo. En julio y el 10 de agosto nos volvimos a venir. Ya enlistados, llegamos en Palma y nos contratamos. Y entonces entramos otra vez.
¿A dónde fueron?
Estuvimos en Burland, ahí a la pista del tomate.
Okay.
Cosa de que como 1 mes y medio, y se vino la lluvia, 3 días lloviendo, se perdió el tomate.
Se ahogaron las matitas.
¿Dónde?
Se ahogaron las matas.
Sí, se pudrió el tomate y se ahogaron las matas y todo. Entonces nos mandaron para el centro, para que nos renovaran. Y ya el que quiso renovar, renovó, y el que no. Mi hermano, como teníamos allá la agricultura, mi hermano, el menor, él no estaba casado. Y yo me voy para allá a ayudarle a mi jefe a la cosecha. Ahora el pueblo, yo sí me voy a quedar, ¿no? Voy a renovar. Me quedé que renové y ahí me tocó nombrar al Valle Imperial. Ya por el mes de septiembre ya estaba tranquilo el calor. Ahí estuve, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
¿Y qué hizo ahí?
Hasta fin de año me fui. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y qué cultivaban ahí?
Pues sembrando en la siembra de melón y todo eso.
¿Melón?
El melón, se sembraba el melón y luego como ya venía el frío, iban a hacer chiquito para que no le cayera una helada, le hacíamos le llamaban el carpeo, le hacíamos un globito con un plástico, un arquito así, y ya le echábamos tierrita al plástico acá de ese lado, lo pasábamos encima del arito, y aquí también le echábamos tierrita, y quedaba un globito ahí, en cada matita, le llamamos que el carpeo, vamos a carpear el melón, a taparlo. Hasta que naciera y ya se pusiera grancito, ya lo destapaban. Ya que estuviera macecita la plantita, que no la molara una helada. Ajá. Y ahí estuvimos trabajando todo eso, a la siembra del melón y al tapeo y yo.
Hasta que se acabó también.
Sí.
¿Y luego qué hizo?
Pues a fin de año, ya me fui. Uh-huh. Llegué allá como el 5 de enero del 63, llegué a mi pueblo.
¿Y ese año, el 62, les pagaban igual?
La verdad ya no me acuerdo a cómo nos pagaban ese año. Pero sí me acuerdo que el 61 sí era a un dólar.
¿Y siempre les pagaron con cheques?
Sí, siempre con cheques. Okay.
¿Cuál de todos los lugares en el que estuvo usted piensa que fue el trabajo más pesado?
¿Se sabe que es el Betabel?
¿El Betabel?
Sí. Ese estaba duro. Bueno, la pesca del tomate era duro, pero pues ahí era. Pues. No era tan duro como el desayuno. Porque el tomate para uno pescando. Y pues, si se casaban, metieron la mano y ya no pescaba con una. Y claro. Pero el desayuno, no. Las dos manos bien plantadas y ahora bien doblado. Y había unos señores que les dolía la cintura y se enderezaban y ahí iban. Pues, sí.
¿Y en caso de un accidente, qué pasaba?
Llevaban al doctor. Llevaban al doctor.
¿Y ellos pagaban todo?
Sí. Yo me acuerdo que mi hermano en el 62, entrando trabajando en el FIL, le empezó a salir sangre de las fuerzas nasales. Y sangre, no le paraba. Entonces lo agarró el mayordomo, lo llevó al médico. Desde antes, allá en México ya padecía de eso. Dije, no, de repente le empezó a salir sangre. Y aquí, estando aquí, pasó eso, de que empezó a salir sangre y no le paraba. Entonces lo agarró el mayordomo, mira, no te paras la sangre, no quiere estancarse. A ver, vamos, lo llevó al doctor, le dieron medicina, y jamás le volvió a salir.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y usted ha escuchado de algún, por ejemplo, algún accidente grave que haya pasado en los campos?
¿Cómo?
No sé, que alguien se haya enfermado muy grave o
alguna
muerte,
no sé. No, eso no. Nunca pasó y nunca lo miré. Todos trabajan bien normal.
¿Alguna vez sufrieron algún tipo de discriminación?
En ese entonces no. No, en ese entonces no.
Muy bien. ¿Cuál fue el lugar que le gustó más de los que estuvo ahí?
¿Cuál qué?
¿Fue el lugar que le gustó más de los que estuvo ahí?
¿El lugar?
Sí.
Pues, el centro de California, de Fresno para adentro, todo el lugar está bueno, no hay mucho calor.
¿Por el clima le gustó más?
Por el clima, el Valle Imperial, en tiempo como ahorita, está fabuloso. Uh-huh. Y lo único duro es los 3 meses del verano. Y ahí está fabuloso, ahí también el Imperial, me gustó mucho.
¿Y Estados Unidos era como usted se lo imaginaba antes de ir?
Sí, pues son campos de agricultura. al campo. Yo aquí trabajo en el campo. Entonces voy allá, voy a hacer lo mismo. Y ahí fue lo mismo. Yo el trabajo que había aquí, yo lo allá hacía otros más pesados, que había que fregarse duro. Y este hombre, pues sí, le traía con ganas. Casi, cuando me tocaba trabajar al destajo por contrato, pues yo le echaba ganas, porque entre más, yo sabía que entre más le avanzara, más ganaba.
Claro.
Claro, ya cuando me tocaba por hora, pues, como todo. Ni modo que yo me echara a caminar rápido, hacerlo rápido, entonces los demás iban así normal, yo me acurlaba con los demás. Ahí normal.
Pues todos iban a ganar lo mismo.
Por hora.
Sí. Claro.
Y hacía las cosas bien hechas, pero no la carrera. Tranquilos. Uh-huh.
¿Y no le tocó alguna huelga?
¿Perdón?
¿Alguna huelga?
No. Nunca tratamos de hacer nada, porque todo estaba... Considerábamos que todo estaba normal.
Sí. ¿Y cómo fue su vida después? ¿Qué hizo ya cuando se regresó a México?
Ya no vine. No. Ya no vine.
¿Por qué ya no volvió?
El 61 y el 62. Luego el 63 y el 64, más dos años siguió la contratación. El 64 terminó su sexenio. El licenciado don Adolfo López Mateos, y ya entró don Gustavo Díaz Ordaz, él paró contratación y ya no quiso dar gente a Estados Unidos y así acabó la contratación. Ya no vine.
¿Y a qué se dedicó?
Pues yo a la agricultura. Sí, yo ya era agricultor. El 64 hasta el 66, primer día del 66 yo me moví para el Distrito Federal y ahí entré a trabajar en una fábrica, otra vez 15 años en una fábrica.
Muy bien. Señor, ¿usted qué siente que lo llamen bracero?
¿Perdón?
¿Qué siente que lo llamen bracero?
¿Qué siento? Uh-huh. Pues es un decir, pues. Dijo usted. Eran contrataciones, venía uno contratado, que era, que le dicen, tú eres bracero porque venías contratado.
No. ¿Qué significa para usted esa palabra?
Bracero. Pues, un trabajador contratado, pues. Se supone, supuestamente, un trabajador contratado. Que, ¿eh?
Okay. ¿Cómo afectó su vida el haber sido bracero?
¿Cómo lo afectó? ¿Me afectó? No me afectó ninguna. No.
¿Usted siente que fue una experiencia positiva o negativa?
Positiva.
¿Por qué?
Porque en primera vine a conocer. En segunda vine a trabajar a los campos agrícolas de este país. Y en tercera, pues yo me aliviané. Yo no era de los que despilfarraba mi dinero. Poquito o mucho que ganaba yo, todo me lo llevaba en la bolsa. Mandaba yo a mi familia y al final lo poquito que me quedaba me lo llevaba a la bolsa, completito. Yo no andaba. Como antes, yo me acuerdo en el Valle Imperial, un señor que tenía ya como 2 años ahí con los japoneses, con ese departamento japonés. En los 8 días que rayamos, el fin de semana que rayamos, corría para Mexicali, estaba cerquita. Corría a Mexicali, allá con las muchachas. Se venía el lunes, llegaba aquí, ahí, ya sin un quinto. Y a trabajar allí, pues. Ya toda la semana. Otra vez el sábado en la noche, la tarde, iba para Mexicali. Después de 2 años, a nosotros cuando nos sacaron, que terminamos el contrato de tres meses, y que nos fuimos, pues también ahí lo echaron para afuera. Y él no pudo renovar allá, llegando a Mexicali, a ver tú ya tienes, creo, 18 meses o 2 años, tú ya no puedes renovar. Así que, pues, aquí te quedas. Estabas para afuera. Y se va con otro. Y compañero, yo me voy para afuera. Ya no puedo renovar. Ya no puedo renovar. No sean malos. Denme una ayudita. Yo voy para afuera. Era compañero y te lo mereces por por la vida que te das, por andar gastando dinero, tirando el dinero. Pero bueno, toma $5. Gracias, amigos, gracias.
Y se fue.
Ahí se quedó, se lo echaba para afuera. Tenía novias, según él tenía novias. en los centros, en los tuburios donde él iba.
Órale, que le pidiera dinero a sus novias.
Ahí está teniendo. Cada quien Le dimos lo que podíamos, yo le di $5, ¿eh? De modo, hermano.
Muy bien. ¿Sí? Señor, ¿alguna otra cosa que quisiera compartir con nosotros sobre su experiencia?
¿Perdón?
¿Alguna otra cosa que quisiera agregar?
No, pues es todo. Eso fue todo. Yo estoy feliz. Yo, el 61 que vine y trabajé, y mandé dinerito allá, mi familia, mis padres se alivianaron. Estaba la siembra. Lo cual el dinero que les mandé echaban gente para trabajar y se puso buena labor. Y llegando yo, a fin de año, fui a pedir mi novia, me casé, y yo llevaba dinero suficiente para casarme tranquilamente. Me vine otra vez, y al otro, el 62, a fin de año que me volví a ir, yo mis centavitos, y pude comprar ahí algo para seguir viviendo. Me hice una casita ahí en el pueblito de Coahuila. Nos bajamos allá, y nos reencontramos más allá, cerca del municipio, hice una casita y yo feliz con mi mujer. Después de estar un tiempo ahí, yo seguir a la agricultura, pero ya el 66, hasta el 65 fue el último año que sembré, que agarré la yunta, pues, tragamos el tronco de machos y en la agricultura, en la siembra. Ya en el 66, el primer día del año, me vine para el Distrito Federal y gracias a Dios llegué con suerte. Me acomodé en una fábrica, trabajé 15 años allí, me llevé a mi esposa para allá y allí creció mi familia, ahí nació casi toda, son nacidos en el Distrito Federal. Muy feliz, allí en esa fábrica a mí me fue muy bien, yo ganaba mucho dinero, trabajaba siempre a destajo, por contrato o a destajo, no por día, porque los que trabajaban por día, en aquel tiempo ganaban como 300, 320, les pagaban. Yo me ganaba 1,800, 1,200, porque yo trabajaba duro y cuando había mucho trabajo, yo velaba dos noches por semana, toda la noche. El martes en la noche, desde estaba en la mañana a las 8 de la mañana, todo el día el martes, toda la noche, el miércoles todo el día, hasta las 6 de la tarde, me iba a mi casa.
Mucho trabajo.
Bien, mucho trabajo, sí. El viernes otra vez, entramos a las 8 de la mañana, todo el día. Toda la noche y el sábado hasta las 3 de la tarde que rayamos, ya, bien desvelado.
¿Puro café?
Pues no, café, no, casi café no, pues ahí, sodas, Coca-Cola y todo eso para aguantar el relleno.
Claro.
¿Sí? Y yo trabajé mucho. La luz de las lámparas acabó con mi vista. Bueno, ahorita no veo con este ojo, porque...
¿Por el derecho?
No por eso. Es que tengo carnosidad. Este ojo no miro nada con este. Si cierro con este no miro nada. Aquí llevo la carnosidad. Ya tengo la cita con el médico para el 21. Va a ser me van a necesitar para hacerme la operación.
Okay.
Es carnosidad. Yo desde joven, de joven tenía 12 o 14 años, tenía carnosidad. Pero estaba en lo blanquito, acá en el lagrimal. Y se fue creciendo, se fue estirando. Y a través del tiempo. Así es,
claro.
Este ojo ya me cundió. Apenas tiene como dos meses.
¿Sí?
Bueno, ¿y ahora qué tiene? ¿Cómo qué cosa es? Y no, ya como hace como un mes y medio, que voy, ya me estaba estorbando más. Y que me empezó a mirar, no, pues la carnosidad ya me iba tapando la niña del ojo, la que le llamamos la niña del ojo.
Sí.
Ya me iba tapando la niña del ojo. Y entonces ya me la tapó bien, ya no miro nada. Y si ya fuiste hace como 15 días a la clínica, a ver al médico, y dice, sí, te vamos a hacer una cita con el oculista. Ya, voy a ir el 21, tengo una cita para el 21.
Oh, muy bien. Uh-huh. Pues ojalá todo salga bien, señor. Muchas gracias por la entrevista.
De nada, con mucho gusto.
Gracias por su tiempo, y con esto hemos terminado la entrevista con el señor Álvarez.